8 en punto de la tarde, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos un martes más a una nueva edición de nuestro programa ¿Qué fue de? Ya saben, cuando suena nuestra sinfonía, cuando, uy, madre mía, qué lengua tengo hoy, eso que acabamos de empezar. Cuando suena nuestra sintonía de Ramones con este I Remember You, es para recordar a uno de los grandes, a uno de los jugadores que ha hecho grande la camiseta del Levante Unión Deportiva. Hoy tengo el inmenso placer de tener al otro lado del hilo telefónico, bueno, pues a un jugador que yo creo que es uno de los jugadores que más cariño, al que más cariño le tira la afición levantinista. Aquí en oficinas del Levante y los empleados del Levante nos ocurre exactamente lo mismo. Un grande que tuvimos la suerte de tener por nuestra ciudad de Valencia durante 3 temporadas y que a día de hoy todavía sigue dejándose ver, eso sí, en el palco siempre que viene. Y para nosotros es un inmenso placer tenerla aquí en el Ciutat y, por supuesto, tenerle hoy, como les decía, en levantederadio.es. No les hago esperar más. Un fuerte saludo de quien les habla, Delia Bullido. Y prepárense para tener media horita de recuerdos con Gorka Larrea. Muy buenas, Gorka.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Pues yo fenomenal y encantadísima de tenerte con nosotros aquí en este programa, en este ¿Qué fue de? Porque de verdad que yo, bueno, pues sabes que me encanta hablar contigo y que estoy segura de que nos va a salir un programa redondo.
Bueno, no sé si redondo, pero muchas gracias por la introducción. La verdad es que me he emocionado y todo. Qué grande ser pequeño en este caso. Me siento muy pequeño a vuestro lado porque vosotros sí que sois grandes.
¿Qué va, Gorka? Aquí el grande eres tú y siempre lo has sido. Y vamos, y no me hagas hablar, que a ver si vamos a estar tirándonos piropos todo el programa, porque te aseguro que la que te va a tirar piropos voy a ser yo, porque jugadores como tú, sinceramente, Gorka Larrea, hemos encontrado muy poco a lo largo de... Bueno, yo llevo muchísimos años en esto del fútbol. Amigos tengo muchos aquí, bueno, que hayan pasado. Te considero entre mis amigos, ya lo sabes. Y la verdad es que yo creo que, como tú, hemos encontrado muy poquitos. Original, único, genuino... No sé cuántas palabras más podría decirte, pero te puedo asegurar que podría pasarme la media hora de programa describiéndote. Así que, si te parece, entramos en materia.
Invitamos a mi madre y te dice todo lo contrario, ¿eh?
¿Tu madre qué te va a decir?
Todo mal, siempre llega tarde, es un desordenado, así que podemos compensar. Invitamos a mi madre y ya verás cómo no te está un poquito.
¿Qué va?
Aquí nadie es perfecto, ¿eh? Tengo un montón de errores. Y mi mayor acierto es haber cometido un montón de errores. Y, de hecho, en Valencia cometí muchos también. Pero estoy orgulloso de lo que vivimos ahí, ¿eh?
Sí, vamos, de lo que vivimos en el Levante es para estarlo, porque has coincidido, yo creo que, bueno, pues con una etapa, la verdad, súper bonita del Levante Unión Deportiva. Has formado parte, pues, del renacer, de ese resurgir del Levante. Luego entraremos en materia, luego recordaremos tu llegada, tus 3 años aquí, recordaremos muchísimas cosas, pero lo que yo estoy segura es que nuestros oyentes están deseosos de saber qué es de la vida de Gorka Larrea en estos momentos. ¿Dónde estás, Gorka?
Pues acabo de llegar a San Sebastián. He estado, bueno, el último año estuve jugando en Montreal, en el Impact Montreal, uh-huh, en la liga de la MLS, la de Estados Unidos. Pues ahora ha ido Villa, ha ido Kaká y...
Sí, Raúl también está por allí, nombre. Sí.
Raúl ha ido a una segunda liga. Raúl ha ido al Cosmos, que es un equipo histórico de Nueva York, pero es el que estuvo Pelé, estuvo Beckenbauer. Uh-huh. Es un club muy histórico, un gran club, pero que está jugando en una segunda liga, en la NASL, que es buena liga, pero es una inferior. Y la verdad es que pues se vive muy bien allí. Los campos empiezan a llenar, 60.000 espectadores, 70.000, 40.000. El tema del fútbol está empezando a cuajar y es una liga muy, muy emergente. Y yo la verdad es que he disfrutado muchísimo. Y ahora estoy intentando fichar por otro equipo de esta liga. Estuve reunido con varios equipos en Nueva York. Y a ver si en breve pues tengo equipo y si no, pues miraremos hasta nuevos horizontes, porque a mí me sigue apasionando el jugar a esta oficina, que es maravilloso.
Además, bueno, imagino que, bueno, que ya que te vas a la MLSL, buscarás un equipo, como te decía, de Nueva York, porque yo creo que Nueva York es tu ciudad. Para los que te conocemos un poquito, yo creo que no hay otro jugador más cosmopolita que tú y que vaya a disfrutar tanto en Nueva York, que debe ser una gozada vivir allí.
A ver, acabo de estar 2 meses ahí, la verdad, y sí que es una verdad que te ofrece muchas cosas, pero todo muy rápido, es como una cinta transportadora que tienes de todo, pero que también cansa, y llega un momento que necesitaba parar, y aquello va muy rápido. Estuve con Armando, además, un jugador que creo que estuvo en el Levante.
Sí, lo tuvimos aquí en el filial, sí.
Sí, y en el primer equipo. He estado ahí casi todos los días, y nos ha ido muy bien, porque él tiene un apartamento ahí en Manhattan, y se ha portado extremadamente bien conmigo, una persona realmente generosa. Y al final, pues para lo que veas, el fútbol, el mayor patrimonio que nos deja son estas amistades que nos encontramos por el camino y que perduran para siempre, porque al final los goles Las victorias quedan ahí, pero los recuerdos y estas amistades que hemos creado, eso sí que son eternas.
Sin
en
duda.
En este caso, pues Armando, que lo he conocido enfrentándome a él, tuvimos un punto de unión que fue el Levante, y en Nueva York pues se ha solidificado nuestra amistad, y ha sido como que una experiencia muy bonita en Nueva York, pero no sé si es mi ciudad. Yo te digo, en Valencia fui muy feliz, y la verdad es que quiero volver a en Fallas, porque como te digo, me apetece veros, me apetece estar con vosotros, porque vivimos cosas muy bonitas, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a empezar, si quieres, a recordar, porque yo no sé si nuestros oyentes recordarán tu llegada al Levante Unión Deportiva. Yo sí que la recuerdo. Fue esa temporada 2008-2009, una campaña en la que, bueno, pues el equipo estaba empezando a, pues como decíamos antes, ¿no?, a renacer de sus propias cenizas un añito antes del centenario. Y bueno, ¿tú cómo recuerdas aquella época, nada más llegar aquí?
Pues recuerdo un Levante virgen que llevaba una etapa, el año anterior fue devastador. Yo creo que se hizo una limpieza general y se limpió pues todo. Llevamos gente nueva con mucho hambre. Recuerdo compañeros pues con un carisma importante, con ganas de hacer cosas. Éramos prácticamente todos nuevos y salió un año muy bueno. Llegamos todos a última hora, la verdad. Sí. Y la gente, la verdad es que esa gente que fue capaz de ir ese año al estadio, que estuvo en ese primer momento, eso es el Levante al final. Y a partir de, gracias a esa gente que estuvo ese año con nosotros, el tocar fondo, yo creo que vino bien pues para cimentar algo que lo estáis disfrutando hoy en día, ¿no? Sí. Yo creo que sin ese año, sin ese mal momento, entre comillas, hubiera sido imposible crear esta unión que existe ahora mismo en cuanto a la familia levantinista. Y que muchas veces hay que dar un paso atrás para dar tres adelante.
Sí, me lo has quitado de la boca, sí, te iba a decir eso.
Sí, y me acuerdo de mucha gente que en momentos difíciles estuvo ahí, porque no había ni presidente. Recuerdo que pues había una ley concursal, había un administrador concursal, y ya te digo, hubo una etapa que el club vio un poco a la deriva, pero que pronto, pues gracias a todos los que sacamos un poco lo mejor de nosotros mismos, pudimos reconducirla, y ahora mismo pues existe un Levante pues fortalecido, alegre, con una gran masa social, que vas allí y es un club señor y un club ejemplo para la Liga Española y para otras ligas, porque es una referencia, ¿no? Después de más de 100 años de historia, pues que el Levante esté donde está, pues a mí me llena de orgullo, ¿no?
Decía yo en la introducción que has vivido, yo creo que la época más bonita. Es verdad que el Levante, bueno, pues ha tenido ascensos, pero yo creo que eso, que tú has vivido la época más bonita, porque sin que nadie lo esperara, el año del centenario, bueno, primero en la 2008-2009, que es cuando llegas tú, Levante hace muy buen papel, ya se crea un vestuario, sí, que creo que es la base del futuro Levante, de lo que iba a venir después. Luego tienes la suerte de vivir ese ascenso a Primera División, que yo creo que ha sido algo, bueno, pues tú has descendido un par de veces, tengo yo aquí con el Almería, con el Levante, sí, has tenido otros hitos porque has sido campeón con la Sub-16, pero yo no lo sé si ese ascenso para ti ha sido una de las cosas más especiales que te ha pasado en tu carrera.
Pues sin duda, no solo en mi carrera y en mi vida también, porque al final el fútbol es un sueño compartido y es un día que se aunan tantos, no sé, tantos sentimientos, tantas emociones de gente con la que has convivido momentos, entre comillas, complicados, que tampoco lo son, porque al final es un juego y es un deporte. Pero has visto a gente con tanta pasión empujarte hacia un objetivo que no era claro, porque el Levante no era aspirante a ascender ese año.
Para nada.
Porque no lo era. Había grandes equipos. Estaba el Betis, recuerdo ese año, que quedó fuera, por ejemplo. El Betis, con una masa importante detrás, que se quedó fuera. Entonces, pues lo conseguimos y fue un hito pues deportivamente pues que nos queda marcado para todos, yo creo que para siempre, ¿no? Entonces pues fue momentos muy bonitos, que ya te digo que es lo más bonito que nos deja el fútbol. Puedes ganar mucho dinero, puedes tener éxitos deportivos, pero esos momentos en los cuales se suman sueños compartidos, pues algo que quedará para siempre, ¿no?
El otro día hablaba yo con Juanlu y me decía una frase que bueno, que me parece un resumen perfecto de cómo era aquel vestuario. Me decía, yo ya estoy en mi trayectoria, o sea, en el final de mi trayectoria deportiva, sí. Y te puedo asegurar que durante todos estos años de fútbol jamás me encontré un vestuario así. Y me decía, y Luis García, por ejemplo, que está, sí, empezando su trayectoria como entrenador, no era un poco el que empieza y el que está acabando, te puedo asegurar, sí, que si le preguntas, jamás se va a volver a encontrar un vestuario así. Ese vestuario, ¿cómo era, Gorka? Ese vestuario era un espectáculo. Lo podemos decir. Bueno, para mí me parece un espectáculo. Yo creo que todos los que estabais en ese vestuario coincidís, porque de hecho no hay nada más que ver la relación que tenéis entre todos a día de hoy.
Sí, la verdad es que hubo momentos maravillosos. No se me ve porque estamos hablando en la radio y no se me ve, pero estoy sonriendo, o sea, ya está. O sea, empiezo a pensar en esos momentos y se me escapa una sonrisa y me empiezan a llegar anécdotas, empiezo a aterrizar cosas que pasaron y la verdad es que fueron todos momentos extraordinarios. Seguro que hubo momentos difíciles también porque todo suma, pero pasamos realmente bien y la verdad es que hubo un vestuario que fue una familia y recuerdo pues, momentos más de dentro, de ducha, de anécdotas, de viajes, de cenas, de momentos pues, que quedarán guardados para nosotros, pero que seguro que se demostró que hubo un vestuario que del campo demostró que había una manera más con la gente, ¿no? Y la gente se sintió muy identificada con el grupo, porque era un grupo de mucha brega, mucha pelea, mucho carisma, y al final la unión, el binomio entre la gente, la afición y nosotros, pues hizo que consiguiéramos algo pues muy bonito y que se ha prolongado. Y muchas veces lo difícil no es conseguirlo, sino que prolongarlo durante estos años, que es algo pues muy complicado. Nosotros conseguimos algo que es pequeñito, pero lo que habéis conseguido vosotros a lo largo de estos años, pues algo que para mí es leyenda ya, ¿no?
se me está poniendo el vello de punta, ¿eh? Yo pienso en aquel año y supongo que te pasará lo mismo, y por lo que me decías tú de cosas de vestuario, de cosas y cosas así rápidamente me vienen a la mente. Amigos invisibles. Sí. Por ejemplo, esos amigos invisibles que, bueno, no lo podemos contar porque podríamos estar programas y programas, pero ¿cómo era eso? Sí. Comidas y fabadas que nos hacía la madre de Samuel, que venía de Asturias a hacernos las fabadas. Aquellas comidas que pagó Luis García, que no, yo creo que no va a pagar más comidas en su vida, cuando se le ocurrió hacer la apuesta con Rubén de los goles que marcara de faltas. Aquel ascenso, aquella celebración del ascenso. Son tantas y tantas y tantas cosas que por eso te decía... Dime.
Memorable, que todo suma además. Esas cosas parece que no dan puntos, pero sí que los dan, ¿eh? Esos detalles al final hace que en un momento dado ese esfuerzo por ese compañero que 5 días antes estabas cenando con él y que estabas brindando con él, te acuerdas de ese momento y todo suma. Ese esfuerzo, ¿no? Es una suma de esfuerzos. Las sinergias de grupo, el 1+1 en un grupo no es 2. Muchas veces el 1+1 puede ser 4, porque la unión de la manada hace que el lobo se duerma con hambre. Y había una unión pues muy importante. Entonces pues conseguimos pues algo que deportivamente pues fue muy bonito y emocionalmente pues todavía más.
Te estoy escuchando y te voy a decir una cosa, eres un poeta del fútbol, ¿eh? Eres el Sabina del fútbol, que lo sepas.
No, por favor, a ver, Sabina, yo amo a Sabina. De hecho hay un chester con Risto Mejide, que el que no lo haya visto pues tendrá la vida muy ocupada, pero merece 20 minutos.
Sí.
Yo creo que está por encima, es una persona que es diferente y entonces te aporta contenidos diferentes.
Por eso te digo que tú eres el Sabina del fútbol, perdóname que te diga. Sí, tú eres el Sabina del fútbol. A mí me pareces...
Yo soy un matado. Yo siempre he sido un jugador muy normalito que he intentado darlo todo y ha llegado pues, mucho más de lo que hubiese soñado, la verdad.
No, pero te escucho hablar y me da mucho gusto. Por eso te digo que eres el Sabina del fútbol, te lo digo. Luego hablaremos de tu faceta periodística, de tu actividad en redes sociales, de ese estilazo que tienes para hacerte fotos, pero bueno, yo me reafirmo en que eres el Sabina del fútbol del Levante Unión Deportiva en este caso.
Gracias, lo siento por Sabina porque en este momento le estoy yendo una losa encima, pero gracias por lo hilo de poeta, pues me gusta mucho la poesía, pero no soy capaz de juntar dos palabras y menos que rimen, así que...
Bueno, pero yo sé a qué me refiero con el tema de poeta. Hablábamos de la temporada 2009-2010, que es cuando se consigue en el centenario ese ascenso, pero es que la temporada 10-11 es otra temporada memorable y otra temporada en la que se consigue otro hito que quedará para siempre en la historia del levantinismo y que es el que se está buscando repetir este año, porque tú además fuiste integrante de aquella plantilla con la que, bueno, pues con la que se comenzó la campaña de la Unión de la Salvación, que como muy bien sabes es algo que se ha retomado este año y que la verdad... A día de hoy estamos fuera del descenso y nos está yendo fenomenal.
Estoy de acuerdo. Además, fui a ver los dos partidos, contra la Real y contra el Valencia, que salieron muy bien en el Ciudad de Valencia. Y sí, porque recuerdo ese año, creo que teníamos 15 puntos la primera vuelta, si no me equivoco.
Así es.
Y fue una segunda vuelta pues histórica, porque parecía inviable que ese equipo se salvara. Y se consiguió. Y creo que esa inercia... Ese verlo tan negro, tan difícil, hizo que años siguientes incluso entrar en Europa, que eso ya fue pues un poco pues, la celebración de algo pues, histórico. Entonces, pues bueno, intentando hacerlo lo mejor posible, muchas veces no sale bien, pero en este caso pues podemos estar orgullosos de lo que conseguimos porque la verdad es que salió realmente bien.
Sí, 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 salió fenomenal. Todavía recuerdo aquella celebración en Mestalla. Te recuerdo a ti celebrando el Mestalla.
Con un mal al palo de Mata en el minuto 92, que casi se me va el alma al cielo. Pero lo conseguimos, que vino mucha gente en el córner, que lo celebramos con ellos, faltando dos jornadas.
Sí.
Que decían además que aquel partido que estaba hecho es increíble. Es increíble, con lo que sufrimos en aquel partido que pusieron a Cisco Nadal minuto 20 en la primera parte.
Sí, sí.
Y jugamos con 10 jugadores en Mestalla, contra un Valencia que estaba jugando también sus cosas. Estaba Joaquín, había un gran equipo, el Valencia tenía un gran equipo y lo conseguimos. Así que, pero fue un poco pues eso, tiramos de orgullo de lo, un poco de lo que ha sido el Levante toda la vida, ¿no? Ha sido corazón. Y es por eso, por estar donde está y por lo que la gente le quiere tanto. Porque a pesar de que parece un club humilde y que es pues igual quizá, pues a ojos de alguien de fuera, el segundo club de Valencia, para mí no lo es. Porque la grandeza de un club no se mide por dinero, no se mide por la capacidad de un estadio, se mide por cosas pequeñas que nunca hacen grande, y así el eslogan de Levante en los últimos años, ¿no?
Ay, Gorka, me vas a hacer llorar al final, te lo estoy diciendo, te lo digo en serio,
¿eh? Soy socio de Levante, que yo soy de Levante.
Lo sé.
Yo soy muy de la Real, porque soy de Donosti, porque he mamado la Real toda mi vida, pero el Levante ha sido mi madre de adopción, y es más, no quiero compararlo, pero me siento casi más a gusto en el Ciudad de Valencia que en Anoeta, prácticamente, que estuve el otro día, ¿vale? Sí. No quiero comparar porque no quiero más a mi madre que a mi padre, porque les quiero por igual.
Sí.
Pero os quiero mucho y me habéis dado mucho más que nunca. Yo nunca os podré recompensar todo el amor que me habéis dado.
No, es que no podremos recompensar, seremos nosotros, Gorka, por todo lo que has dado tú por esta camiseta.
Sí, no he hecho nada. Yo solo intentaba correr, intentaba pelear y bastante quiero esto. O sea que, de verdad, os habéis portado extremadamente bien conmigo y con mi familia, porque os quieren mucho, además. Cada vez que vamos a Valencia, pues vamos encantados. Y la semana que viene estamos allí, seguro.
Bueno, esto ya para toda nuestra afición, ¿eh? La semana que viene Gorka Larrea viene al Ciutat y yo creo que cada vez que viene, rara vez nos ve perder, ¿eh? A Gorka le va bastante bien en el Ciutat.
Sí, últimamente además estaba Iborra también, me acuerdo, la última vez y tal, y salió bastante bien. Así que ahí contra el Valencia, me acuerdo que se partió.
Sí, sí.
O sea que también fenomenal.
Vale, te esperamos con los brazos abiertos. Oye, Gorka, sé que es complicado, pero si tuvieras que quedarte con un solo recuerdo de tu paso por el Levante, ¿cuál elegirías? Es complicada esta, ¿eh?
Es complicado, sí. ¿Me ayudas un poco? ¿Para ti cuál sería? A ver, cuéntame tú.
Todavía
tienes más.
No, yo creo que yo, si tuviera que elegir de los 3 años una sola cosa, yo me quedaría con la celebración del ascenso. Aquel Pau Cendros.
Sí, a ver, sé que partidos, es, dime. Hablando de fútbol, porque sí. Al final, a ver, te puedo contar cosas que son extradeportivas, que igual pues no debería contar.
Claro, por
pero
eso.
Hablando de fútbol, a mí el partido que para mí fue importantísimo fue el de Cartagena, que no sé si la gente
sí, se acuerda. Sí, el 3-5.
El fútbol que metió 2 goles, eso es. Ese fue un partido que metió 2 goles Robusto.
El de Robus, sí.
Rafa, Javi Guerra. Fue un partido que el Cartagena estaba jugando también la plaza por el ascenso. Uh-huh. Y que fue a vida o muerte y fue un partido precioso, goles, y allí nos vimos, esa celebración en ese vestuario, porque después de cada partido, no sé si se lo sabe, pero solemos poner música, solemos celebrar, o sea, yo nunca he celebrado ganar un partido tanto como cuando se ganaba con el Levante, o sea, era ganar, poner música, la gente bailaba, la gente disfrutaba, o sea, yo he ganado con la Real, con el Numancia, con el Almería, pero después de cada partido lo que se celebraba por 3 puntos, lo que se celebraba dentro de ese vestuario era mágico. Y después de ese partido en Cartagena, lo que se vivió allí, no habíamos ascendido matemáticamente, pero habíamos dado un golpe sobre la mesa y era y la inercia que llevamos se veía que íbamos a ascender. O sea, al final se rubricó en casa y demás por una gran celebración, pero lo que se vivió en ese estadio de Cartagena fue memorable y deportivamente creo que fue el partido más bonito de jugar y disfrutar, ¿no?
Pues poco más que añadirte, ¿eh? A eso, ¿no? Yo te decía que me quedaría con eso porque era ya como la explosión definitiva de decir, el pensar, ¿no? Cómo había estado el club, que había estado a punto de desaparecer y que de repente volvías, ¿no? Y volvías con un grupo humano como era aquel, Bueno, pues ya lo hemos hablado un millón de veces, no vamos a incidir, sí. Pero vamos, volvías, cómo la gente lloraba ese día, por eso te decía que si tuviera que elegir yo un recuerdo, lo que pasa es que aquí los que contáis sois vosotros, con lo cual yo sé, por ejemplo, que hay muchos jugadores que no se han podido quedar con ningún recuerdo y que simplemente me dicen el vestuario, o sea, lo que se llevan después de todo aquello. Oye, por cierto, imagino que después de esos 3 años sigues teniendo relación bastante a diario con la gente, ¿no? Con la que compartiste ese vestuario.
Sí, por supuesto. Yo tampoco soy de mantener contacto diario, de hablar con mucha gente, yo hablo con mi gente más cercana, pero es que muchas veces no hace falta hablar, es que no hace falta hablar. Lo que dices, ahora voy a Mallorca y estoy con Pau Cendrós, es que como si no hubiese pasado el tiempo.
Así es.
Cuando vamos a cenar, vamos a celebrar, porque muchas veces el hacer es la mejor forma de decir. Entonces, como hemos hecho tantas cosas juntos, pues no hace falta hablarlo. Pero ha sido como, oye, ha pasado tiempo, pero seguimos siendo los mismos y lo que hemos vivido lo sabemos nosotros. Entonces, sí que soy de hablar, pero tampoco tengo que hablar a diario, llamar a Sergio Ballesteros cada semana a ver qué tal está. Yo sé que está bien y sé que si tiene un problema pues me va a llamar, o con cualquier otro jugador. Entonces, pues pero cuando nos vemos, nos reunimos, lo celebramos, nos acordamos, rememoramos.
Sí.
Pero sí, pues nada ha cambiado. ¿Cómo va a cambiar cuando hemos vivido tantas cosas juntos y nos hemos duchado en pelotas cada día? O sea, al final, yo siempre digo, si el mundo, los presidentes de gobierno y los reyes se reunieran en una ducha, desnudos todos, se desnudaran en cuerpo y mente y alma, al final se solucionarían las cosas, porque todos somos humanos, todos somos normales. Y muchas veces hay que quitarse los prejuicios y ducharse y jugar un partido de fútbol y celebrarlo para que somos humanos y las cosas están llevadas con normalidad. Entonces, se regalarían muchas cosas en una ducha, desnudos todo el mundo. Mi teoría, no la lleven a cabo porque ver a Angela Merkel desnuda, pues igual no es muy agradable, pero bueno. Nunca se sabe, yo doy mis ideas.
Oye.
Si aterrizas, las aterrices.
Centrándonos en el presente, Gorka, me gustaría que me contaras qué tal ha sido tu experiencia en el Montreal, porque era la primera vez que salías a jugar fuera de España y yo creo que la experiencia te ha gustado, ¿verdad?
Joder, me ha encantado. Yo fiché en Montreal, que había un gran equipo, por ejemplo estaba Marco Di Bayo, que es de Valencia.
El ex del Valencia,
sí. Sí, gran jugador, un tipo sensacional, que tiene un recuerdo de Valencia también maravilloso. Hablamos de la paella, de tal, de mil cosas. Y teníamos un gran equipo. Y la liga, pues es una liga muy emergente. Y Montreal es una ciudad que es como Nueva York, pero más tranquila. Mucho festival de música, mucho restaurante, mucha vida. Y he disfrutado muchísimo. Ahora hacía mucho frío, acabo de estar, esto de la semana pasada, hacía menos 30 grados.
Menos
30, es una barbaridad. O sea, es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Porque es que estar a menos 30 no te permite ni estar sin guante ni 30 segundos. Si quieres hacer una foto, un selfie,
¿sí?
En 30 segundos se te congela la mano, es verdad. O sea, hace mucho, mucho frío. Pero es muy bonito, está todo nevado y he disfrutado mucho. Iban 40.000 personas al estadio. Estamos en semifinales de Conca Champions, que es como la Champions League, pero de América. Y nos clasificamos ahora para semifinales. Y es un gran club, ya te digo, con buena masa social. Y la liga es una liga muy bonita, muy bonita. Pues viajas a Los Ángeles, viajas a Nueva York, viajas a Boston. Y hay grandes jugadores, la verdad es que no porque haya ido a Kaká y Villa, que estuve con Villa López en Nueva York, que se está probando muy bien conmigo porque quiero fichar por un equipo en Nueva York, como te he dicho antes,
sí.
Y me está ayudando mucho él. Él se está volcando y su agente también, que están viviendo en Nueva York, y me están ayudando mucho, a ver si conseguimos pues cerrar algo por ahí, porque le he disfrutado muchísimo. Luego estoy aprendiendo pues bien inglés, y es una liga que al jugador pues le viene muy bien, pues son partidos muy abiertos y a mí que me gusta mucho correr e ir adelante y atrás, pues me he sentido muy a gusto. Entonces esta temporada pasada en Montreal, pero han cambiado la estructura del club y entonces no tienen plazas de extranjeros.
Ah.
Y entonces estoy buscando acomodo en otro equipo de la liga porque me lo he pasado realmente bien.
Sí, hombre, yo te he visto las fotos en Twitter, te he visto hacer mil cosas distintas. Te he visto...
Sí.
Bueno, da igual. No te digo cómo te he visto. Te he visto, bueno, así porque es público, ¿vale? Pero te he visto...
Me has visto feliz.
Te he visto muy feliz. Te he visto muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Sí.
Sí, lo he sido.
Oye, no sé si queda por allí algún retazo todavía. Han pasado muchos años de Montreal 76. ¿Has podido ver algo de lo que se hizo en la infraestructura?
Claro, pero si el estadio olímpico...
Sí.
Es nuestro estadio.
Ah.
En 1976... Y de hecho, donde entrenábamos eran las instalaciones que utilizaban en las Olimpiadas para entrenar, pues en la piscina, eso de atletismo y tal, utilizamos las mismas.
38 años han pasado desde entonces, desde aquellas Olimpiadas.
El estadio olímpico es maravilloso, es una estructura, tiene un estilo muy Calatrava, la verdad es que sí, parece de estos puentes de Valencia, como el de las ciencias y tal, como muy, es muy ese estilo.
Y es de 1976.
Sí, sí, sí. No, de antes.
Yo cada vez
claro.
que iba allí decía, joder, qué pasada, es un icono. Porque la verdad es que sí, es un icono en Montreal.
Y tú que eres muy, sí, tú que eres muy mitómano así y tal. Sí. ¿Te daba así como algo especial al principio, al menos, la primera vez que entras allí? Yo creo
sí,
que a mí,
muy romántico.
Sí,
muy
por
romántico,
eso te digo, yo creo que a mí me daría ahí como un escalofrío decir, buah, lo que ha vivido esto. Y lo voy a poder vivir yo ahora.
No, fue una pasada, ya te digo. A nivel emocional es una experiencia mágica. Y de hecho me llevé, soy también muy de objetos, me llevé dos butacas del porque cambiaron las butacas del Estadio Olímpico y de los anexos.
Sí.
Y me llevé dos butacas de madera de estas plegables, así de butacas con los números y sí. tal, de madera que de 1976 y me las llevé.
¿Qué números sí. has cogido?
No, no sé cuáles eran. Ah, vale. Pues el 17, unos números, unas butaquitas y sí, una parejita de butacas. Pero claro, que se las regalé a un amigo de Montreal que le hacía mucha ilusión y pesaban mucho. La verdad es que pesaban tanto que me iba a salir más caro el envío que el propio. ¿Sabes? Que no valían nada. No valían más pues el tema espiritual, el tema tradición. O
sí, 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 hombre, pero, claro.
Y se las regalé a un amigo que tenía un loft muy bonito en Montreal. Por ahí en Montreal hay mucho loft antiguo, mucho edificio industrial, ¿sabes? Estos loft neoyorquinos con ladrillo caravista, techos uh-huh. altos, ventanales muy muy grandes, con lámparas antiguas, con muchas tuberías por dentro, muy bonitos, un loft industrial, y le quedaba de lujo en su casa y se lo regalé y él te está encantado.
Además de gran profesional, mejor persona, tienes un corazón que no te cabe en el pecho, Gorka Larrea, que lo sepas.
Oye,
una cosa que te quería preguntar, cuéntame esa faceta tuya. Bueno, la verdad es que aquí ya apuntabas muchas maneras porque la gente que no lo sepa, tú has estudiado publicidad. Si no recuerdo mal, estudiaste
sí,
publicidad.
Sí, en Valencia, además. En más que sí. un año 55, que sigue estando allí. Sí. Que esté dudando, el que le guste la creatividad o sí. el tema de la comunicación, pues tiene ahí un recodo interesante, pues no para estudiarlo, pues si no le apetece estudiar, pero para recibir alguna, pues no sé, eso, en dar charlas y demás. Y es un lugar que en el cual yo me sentía muy a gusto. Hice grandes amistades porque al final estudias ahí. Pero sobre todo lo que te llevo es más que los libros, son las personas que conoces. De hecho, tenía un profesor que me decía, Gorka, tu futuro depende de los libros que leas y de las personas que conozcas. Sí. Y yo, pues intento leer mucho e intento conocer muchas personas. Y los disfruto mucho. Y ya te digo, en el SIC Valencia lo pasé muy bien.
No
se portaron muy bien conmigo y terminamos la carrera, hicimos una gran celebración. Y la verdad es que no lo he utilizado de nada. O sea, porque no he trabajado nunca.
No, pero ahí lo tienes.
En el ámbito de la publicidad. Pero sí, de hecho, las campañas de Qué Grande Ser Pequeño, de estos dibujos, ¿os acordáis?
Sí, claro.
De hace unos años, campaña de abonados, lo hacían unos compañeros de clase. De hecho, el eslogan Qué Grande Ser Pequeño lo creó pues Jaime Eslo y demás, con la agencia Maslow de Valencia.
Sí.
Que son unos tipos brillantes, que a nivel creativo pues son magia, son muy buenos, muy buenos. Y mantengo buena amistad con ellos, además.
Sí, no, te lo decía porque te he visto publicar en algún sitio unos artículos que la verdad es que a mí me encantan, Gorka. Me encanta leerte, por eso te animo a que sigas escribiendo. Recuerdo uno que hiciste precioso sobre Xavi Alonso y algún otro más que te he leído. ¿Te gusta? Vamos. ¿Te gusta?
Sí, he publicado poco, pero es
poco a poco.
Más. Sí, algunos anónimos. Escribo muchos anónimos pues porque... Porque muchas veces no es cómodo, ¿no? Poner tu nombre detrás de un negro sobre blanco que parece que estás implicándote demasiado y no podría contar cosas que igual cuento si pongo mi nombre, ¿no? Entonces, pero algunas sí que he firmado, de hecho, pues y tengo varios pendientes también porque me gusta mucho escribir.
Sí, te me puedes gusta mucho dedicar leer, a esto, ¿eh?
Y no me puede... No, la verdad es que no. La verdad es que no
me hagas la contra todo, por favor.
No es verdad, joder. Es que hay gente muy buena,
Ya, pero yo
si vas a una biblioteca, vas a una librería, hay miles y miles de libros maravillosos, entonces, pues no sé, decirme que puedo esto, pues, pero me gusta, y si pues te gusta leerme o lo que pongo, pues gracias. Pero lo hago por mí, la verdad, mira, lo hago por mí, por ordenar un poco mis ideas, llevo siendo un cuaderno y voy robando frases a gente. Entonces, cuando hay un tema que me entusiasma, pues escribo sobre el tema y junto un poco las frases que he ido recopilando y las intento ordenar un poco y ahí quedan, pues un negro sobre el blanco, que el que quiera disfrutarla, pues perfecto, y el que no, pues no pase nada. Si no, pues que ponga una foto y listo. O sea que...
Gorka, 8:29, nos hemos quedado sin tiempo, tengo que terminar el programa en un minuto y me quedan tantas y tantas cosas que hablar contigo, así que ya lo siento yo, que me he quedado a medias, casi. Así que, Gorka, solamente mira, con este tema de Joe Cocker, este aquel maravillosos años, me encanta despediros a todos y deciros, bueno, pues gracias en primer lugar por haber vestido la camiseta del Levante durante estos 3 años, por haber hecho grande a este club, porque todo el esfuerzo que tú diste en su día, pues ahora es el resultado de lo que es el Levante Unión Deportiva, y gracias por tener siempre esa sonrisa y por estar siempre a nuestra disposición, porque eres un sol y no me digas lo contrario, que ya estoy harta de que hoy me hagas la contra a todo lo que te digo.
No estoy de sol, he hecho solo hoy, o sea que hay ningún problema. Y entonces, pensaba que iba a ser una de los secretos, pero a tu lado, porque es mi canción preferida y es por la que suele sonar además antes de cada partido. Además,
sí,
¿no?
Sí.
Vale. Era mi canción favorita y la empezamos a poner y vinieron los secretos y la verdad es que sí. Es un himno y sigue siendo porque es mi canción preferida.
Venga, ¿verdad? Que te la pongo mientras nos despedimos. Venga, que te la pongo mientras nos despedimos. Bueno, Gorka.
Gracias a vosotros.
No, gracias a ti. Sabes que estás invitado a venir cuando quieras, tanto al Ciudad como aquí, como a la radio. Ha sido un auténtico placer, de verdad, Gorka Larrea. Un placer.
Sí, gracias. Gracias. Un abrazo.
Un besazo gigante y ojalá te vea pronto por la MLS, que será buena señal. Un besito, chao, y a todos ustedes. Y a todos ustedes no nos queda más que despedirnos. La verdad es que se nos ha hecho corta la conversación con Gorka. No sé si un día de estos podemos hacer una segunda parte con Gorka ahora cuando firme con algún equipo allí de Nueva York, que seguro que lo consigue. Ha sido un placer, les emplazamos al martes que viene, tendremos un nuevo protagonista en este, qué fue de, como les decía, un auténtico placer, un saludo de quien les habla, Delia Ullido, hasta la próxima, chao.